De pe a pa, feliz Navidad.
Llegamos a nuestro último reto climático del año, el último espacio, porque el reto sigue ahí con más urgencia si cabe. Buenos días, José Miguel Viñas.
Buenos días, Pepa. Se nos va ya este año.
Se nos va, pero el reto sigue ahí cada vez más grande. Así que empezamos, como Venga. Siempre, con las preguntas que ustedes nos hacen llegar.
Meteoconsultas.
Desde Granada, Asun recuerda un refrán que solía decir su madre: por Santa Lucía mengua la noche y crece el día. Y claro, a ella las cuentas no le salen, porque Santa Lucía es el 13 de diciembre, pero el solsticio de invierno, que es justo el día en que las noches comienzan a cortarse, es el 21 de diciembre. ¿A qué se debe este desfase entre el refranero y la realidad?
Pues la verdad es que sí que se ha dado cuenta de que ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Bueno, por un lado, el día del solsticio de invierno aquí en nuestro hemisferio, el boreal, que este año fue el pasado 21 de diciembre, es el día del año en el que tiene una menor duración el periodo que va desde el orto hasta el ocaso solar, es decir, desde que sale el sol hasta que se pone. Si consultamos un anuario astronómico, comprobaremos por un lado que la puesta de sol comienza a retrasarse a partir del 6, 7 hasta el 9 de diciembre, más o menos por esa fecha, mientras que la salida del sol no se adelanta hasta el mes de enero, pasado el Día de Reyes, que además es justo a partir de ese momento cuando el alargamiento de los días, el aumento de las horas de luz, pues comienza a hacerse ya bastante evidente. Por lo tanto, el 13 de diciembre, que como bien has apuntado y apunta Asun, es Santa Lucía, ni mengua la noche ni crece el día, tal y como asevera el refrán. Dicha circunstancia no ocurre tampoco justo el día 21, el del solsticio, por lo que acabo de comentar, pero el refrán se construyó identificando ambos días. Bueno, la diferencia de fechas se explica por la reforma gregoriana del calendario que tuvo lugar en el año 1582. Aquel año, para corregir el desfase acumulado en el calendario con respecto al ciclo astronómico, se eliminaron de una tacada 10 días y del jueves 4 de octubre se pasó al viernes 15. Y esa es la razón por la que no coinciden en las fechas del actual calendario el día de Santa Lucía, que es el 13 de diciembre, como todos sabemos, con el solsticio, que no siempre cae en 21, puede caer desde el 20 hasta el 23, depende de los años.
Ya, no se actualizó el refranero al mismo tiempo que se actualizaba el calendario.
Eso es.
Bueno, pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo del programa de peapa@rtve.es o directamente al de josemiguel.vinas@meteorred.com, Meteorred con una sola R. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Desde que comenzamos la temporada, cada lunes hemos ido incorporando un libro a esta biblioteca que no deja de crecer. ¿Cuál es el título que has elegido para despedir el año?
Pues traigo hoy un libro publicado este mismo año, que salió además en primavera, justo cuando todos estábamos ahí confinados en nuestras casas. El libro se titula Emergencia climática, escenarios del calentamiento y sus efectos en España. Lo ha publicado La Vanguardia Ediciones y su autor es Antonio Cerrillo. Es uno de los periodistas especializados en medio ambiente más conocidos de nuestro país. Lleva ya 30 años trabajando justamente en La Vanguardia, en el periódico. Y además este año ha recibido el prestigioso premio BBVA a la conservación de la biodiversidad por su impecable trayectoria profesional. Bien, pues Cerrillo fue uno de los primeros periodistas en España que empezó a escribir sobre este tipo de cuestiones medioambientales. Con el paso de los años, el cambio climático ha sido uno de los temas sobre los que más ha escrito y ha sido un testigo de excepción de cómo se ha ido manifestando ese cambio, los impactos del cambio climático hasta la actual emergencia climática que da nombre al libro. Bien, la obra tiene pequeño formato, algo más de 200 páginas, está dividida en tres capítulos. El primero de ellos se titula Las señales de emergencia. Le sigue un segundo en el que plantea un recorrido con detalle por los escenarios del calentamiento global en nuestro país, en el que no faltan referencias a los menguantes glaciares de los Pirineos, el efecto de la isla de calor en nuestras grandes ciudades, el adelanto de la primavera o la amenaza de la subida del nivel del mar en el delta del Ebro, entre otros asuntos. Y por último, en el capítulo 3 plantea distintas propuestas para una transición ecológica. Es un libro que está muy bien escrito por un periodista, como digo, especializado en el tema. Y repito el título, Emergencia climática, autor Antonio Cerrillo, publicado por La Vanguardia Ediciones.
Actualidad del cambio climático.
Vamos a hablar de un estudio que responde a una pregunta inquietante. ¿Es menor el rendimiento académico de los niños que viven en un barrio con altos niveles de contaminación atmosférica? Inquietante de verdad. ¿Cuál es la respuesta, Josemi?
Bueno, pues lo cierto es que cada vez hay más evidencias científicas de los efectos perjudiciales en la salud de la contaminación atmosférica de nuestras ciudades, pero ahora ese estudio ha encontrado una relación insospechada, como es que las capacidades cognitivas de escolares expuestos a una mala calidad del aire se ven afectadas. El problema parece residir en las partículas PM2.5, es decir, las que tienen un diámetro menor de 2,5 micras, que abundan en los días en los que se dispara la polución en una gran ciudad. El estudio lo han llevado a cabo unos científicos estadounidenses y lo han focalizado en los estudiantes de las escuelas públicas de primaria del condado de Salt Lake, en Utah. La ciudad más grande del estado es Salt Lake City y está en la lista de las 10 ciudades estadounidenses que presentan mayores picos ocasionales con niveles altos de concentración de esas partículas PM2.5. Bueno, pues los investigadores tuvieron acceso a las pruebas de matemáticas inglés llevadas a cabo por los niños de entre 8 y 9 años de edad durante el curso 2016-2017 y comprobaron que bajaban las notas coincidiendo con los momentos en los que se había disparado esa contaminación atmosférica. Alguna investigación anterior ya apuntaba que la exposición prolongada a un aire muy contaminado está asociada con la inflamación de las células cerebrales, pero ahora, gracias a este estudio, parece claro que son esas partículas finas, pequeñísimas, de esos pequeños diámetros, las más perjudiciales para el normal funcionamiento del cerebro de un niño, como digo, en edad escolar.
Ya. El océano glacial ártico es una región de la Tierra que emite grandes cantidades de metano a la atmósfera y esas emisiones aumentarán en el futuro si el calentamiento global sigue progresando. Una reciente investigación ha demostrado que la Luna ejerce una función en ese flujo de metano que va desde las aguas, de esas aguas tan frías hacia el aire. ¿Cómo se explica que esto sea así?
Bueno, esto es una curiosidad, la verdad. Es cierto que la cantidad de metano que escapa desde el Ártico a la atmósfera es una cuestión interesante. Los científicos llevan años estudiándola, ya que puede ser una de las piezas clave sobre la evolución que vaya teniendo el calentamiento global en las próximas décadas. Bien, en un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores noruegos, se ha comprobado, como dices, que la Luna influye en la cantidad de metano que pasa del mar al aire, a la atmósfera, debido justamente a las mareas. ¿Cómo es esto? Bueno, las acumulaciones de ese gas que se encuentran en los sedimentos marinos más superficiales son vulnerables a pequeños cambios de presión en la columna de agua que hay encima de ellos. Durante la bajamar disminuye la presión hidrostática y se libera más metano, y durante la pleamar ocurre justamente lo contrario, la presión aumenta y se reduce la tasa de liberación de ese gas. Las mareas forman parte de un ciclo natural, como todos sabemos, de origen astronómico, y por esto que te acabo de contar, al alternarse cada día un par de veces la marea alta y la baja, se compensan los momentos en los que se escapa más metano con los que se escapa menos, por lo que, a menos que se alteraran esas fuerzas de marea, el factor lunar no cuenta en los cambios netos del flujo de metano que tiene lugar en esa zona de la Tierra, justamente en el Ártico.
Y acabamos la actualidad, este repaso a la actualidad del cambio climático, con otro asunto, porque en estos últimos días del año los astrónomos están desconcertados con el comportamiento de una gigantesca tormenta que llevan tiempo observando en la atmósfera de Neptuno. ¿Cuál es la última hora de esto? ¿Y qué nos puedes contar sobre esa tormenta?
Una noticia también de esta es muy curiosa, no muy ligada a cambio climático, pero a veces aprendemos cosas del clima terrestre observando lo que pasa en los planetas. Por lo tanto, a veces aparecen por ahí conexiones insospechadas. Bueno, en este caso, ese gigantesco sistema tormentoso, que tiene una anchura, para que nos hagamos una idea, superior a todo el océano Atlántico, fue detectado por el telescopio espacial Hubble en el año 2018, y los astrónomos comprobaron el año pasado que se empezaba a desplazar hacia el sur del planeta. Lo normal es que, según fuera dirigiéndose hacia el ecuador, se fuera desorganizando y terminara desapareciendo, pero recientemente se ha comprobado cómo esa enorme tormenta ha cambiado de dirección y ahora está enfilando hacia el norte, manteniendo su estructura. Nunca antes se había observado un comportamiento así en una de esas gigantescas tormentas que se forman allí en Neptuno. El vórtice esquivó lo que llaman la zona de la muerte ecuatorial, y si hubiera llegado ahí, se hubiera disipado, hubiera desaparecido. Y por otro lado, no ha sido la única sorpresa, Pepa, ya que en enero de este año apareció otra tormenta algo más pequeña cerca de esa tormenta principal, disgregada de ella, lo que hace pensar a los astrónomos que ha desempeñado un papel determinante en ese cambio de rumbo observado. Para que nos hagamos una idea, desde 1993 el Hubble ha observado hasta cuatro de esas grandes manchas oscuras en la atmósfera del planeta gigante, y unos años antes la sonda espacial Voyager 2 observó otras dos, por lo que la formación de estas tormentas o sistemas tormentosos forma parte de la dinámica atmosférica de Neptuno. Lo que nunca antes se había observado es este comportamiento tan raro en una de esas tormentas.
Avance semanal de predicción.
Pues nos lo contaba Eva hace unos minutos. Todo el país, excepto Extremadura y Canarias, tiene hoy avisos por frío, nieve, viento y fuerte oleaje. Así que cuéntanos cómo está el tiempo hoy y cómo va a evolucionar a lo largo de esta semana para cambiar de año.
Pues sí, está la cosa revuelta. También comentó antes Eva que el origen de esta situación es la famosa borrasca Bella, que así la han bautizado los ingleses. Está impactando de lleno en las Islas Británicas, pero a nosotros nos llega, y no solo de refilón, sino que nos pilla bastante en el norte de la península. Bueno, pues ahí el tiempo es donde está más complicado. Lluvias y nevadas persistentes en todo ese extremo norte peninsular, desde Galicia hasta el Pirineo, Navarro y Aragonés. La cota de nieve está hoy situada entre 600 y 1.000 metros, en esas zonas que digo de la mitad norte, con previsión de nevadas además, y una jornada muy ventosa, ya lo hemos visto desde ayer a últimas horas y durante la madrugada, vientos del oeste y noroeste bastante intensos, hay avisos activados en muchas zonas de nuestro país, y avisos rojos en el litoral cantábrico desde el norte de Galicia hasta el Golfo de Vizcaya por el mal estado de la mar, olas muy grandes, hasta 10 metros en algunos casos, y por lo tanto hoy también tenemos que prestar atención ahí, es peligroso acercarse a los paseos marítimos o estar por los muelles en los puertos, es decir, es una situación peligrosa, porque como digo, hay avisos rojos activados. Bueno, en el resto de la península no se descartan algunos chubascos ya menos abundantes, intermitentes, y el ambiente frío generalizado que hoy se está notando pues prácticamente en todo el país.
Bueno, ¿y a partir de mañana?
Bueno, todavía estaremos bajo los efectos de esa borrasca, el tiempo seguirá muy invernal, las temperaturas mañana incluso bajarán algo más, notaremos más frío, heladas en amplias zonas del país, sobre todo mitad norte, sureste peninsular, zonas altas de montaña, en todo el extremo norte peninsular seguiremos con esas lluvias, algunas tormentas y nevadas, las cotas de nieve bajando todavía más, en Galicia podrán rondar los 600 metros, incluso 500 en algunas zonas del noroeste, en el Pirineo bajando hasta 400 y 600 metros, por la zona centro entre 500 y 800, y en el sureste peninsular bajando hasta los 700 y 900. Así que, como ves, pues bueno, un tiempo realmente frío. Los vientos del noroeste, además, contribuirán a que la sensación de frío sea mayor. La jornada del miércoles todavía esperamos algunas precipitaciones persistentes en puntos de las comunidades cantábricas. Las cotas de nieve se mantienen bajas en ese norte peninsular, entre 500 y 900 metros. Los vientos del noroeste todavía soplarán con bastante intensidad en el Cantábrico Oriental, en la zona de la Ampurdana, al nordeste de Cataluña y también por Baleares. En el resto del país, bastante sol, todo el centro sur peninsular, pero con ambiente frío, con heladas generalizadas, y por Canarias el tiempo algo más inseguro, no se descartan algunos chubascos incluso localmente fuertes y tormentosos. Llegamos ya a la Nochevieja, Pepa, al final del año.
Sí.
Bueno, pues el último día de 2020... el tiempo será parecido al del miércoles, es decir, que seguiremos en ese extremo norte desde Galicia hasta los Pirineos con precipitaciones, con algunas lluvias, con algunas nevadas, las cotas de nieve en esos entornos que he comentado antes, en el noroeste entre 600 y 800 metros, Pirineos y Sistema Ibérico entre 600 y 1000, en el resto de la península, ambas mesetas, zona centro, posibilidad de algún chubasco disperso, que puede ser de nieve a partir de esas cotas que he comentado, y de nuevo con las heladas generalizadas, por lo tanto, a últimas horas de Nochevieja, pues el ambiente será bastante frío. Este año no va a haber grandes multitudes en la calle, pero en cualquier caso, pues habrá que abrigarse si alguien sale. Y en cuanto a la jornada de Año Nuevo, voy a terminar el pronóstico aquí. El día 1, pues llega un frente, previsiblemente dejará nuevas lluvias por Galicia, el Cantábrico, la parte occidental de los Pirineos. Podrán ser persistentes principalmente en el norte de Galicia, la Marina Lucense, también por puntos del litoral cantábrico. De forma más débil y dispersa podrá pelar algún chubasco en otras zonas de la vertiente atlántica. De nuevo frío, ambiente frío, con heladas generalizadas, y yo creo que ese es un poco el resumen para el final del año y el principio. El frío intenso marcará el final de este, yo voy a calificarlo de Anus Horribilis, ojalá que las cosas cambien en 2021, pero vamos, en principio bastante frío para esos últimos días del año y primeros del 2021.
Pues nada, José, mi feliz salida de 2020 y que el 2021 sea mejor que este, que no le va a costar mucho.
Ojalá, ya han empezado por lo menos las vacunas, yo creo que eso ya nos tiene que dar esperanza de que iremos venciendo poco a poco a esta terrible enfermedad. Y feliz año para ti, Pepa.
Gracias.
Y para todos los oyentes.
Un beso.
Un beso.